masacre de Panambí porque, bueno, finalmente la jueza Alba Kunzmann de Gauchat definió la prisión preventiva para tres de los detenidos por esta causa. Entre ellos, el mecánico y chapista Marcial Alegre, de 45 años, cuyo defensor, abogado defensor, es el letrado Ramón Greenhouse, que está en comunicación con nosotros. Doctor Greenhouse, buen día. Gustavo Pérez lo saluda desde Radio Libertad.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buen día.
Esto fue ayer casi en la noche, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo ayer recibí, a través del colega de Oberá, la cédula de notificación, donde efectivamente, obviamente que la cédula solamente figura la parte resolutiva, donde se dicta la prisión preventiva de mi cliente. Así que ahora vamos a concurrir al juzgado a los efectos de poder sacar copia de la resolución total, y bueno, y ir preparando este fin de semana, obviamente, la apelación a esa decisión que tomó la jueza.
La prisión preventiva, ¿qué quiere decir? ¿Que continuaría en esa situación de detenido hasta el juicio o no necesariamente,
Greenhouse? Mire, la prisión preventiva en el actual código procesal es una situación que puede o no ser modificada hasta que la causa sea elevada a juicio. Lo que sí hay que tener en cuenta en este caso, que cualquier tipo de delito, ¿sí?, puede ser escarcelable, es decir, no solamente aquellos de los que los montos superen un determinado monto de pena. Todos los delitos son escarcelables, salvo algunas condiciones, ¿sí?, que se requiere de la persona imputada, que a lo mejor por, no sé, puede ser porque es peligroso o porque tiene alguna peligro para la sociedad, bueno, entonces en ese caso puede ser que el juez dicte la prisión preventiva, pero son elementos objetivos que deben ser evaluados por el juez al momento de dictar la prisión preventiva.
El delito que les imputan a su defendido Alegre, al prefecturiano Paz y a Ramón Godoy, ¿es el de cuádruple homicidio, Greenhouse, o no?
Exactamente, eso es, realmente me llama poderosamente la atención, la tamaña calificación que hay con relación a mi cliente, porque en definitiva, como yo ya lo he planteado en su momento, ante un planteo de nulidad que hice por un llamado anónimo, donde con nombre y apellido dicen que en el taller de mi cliente se encontrarían las armas y el dinero robado en esa ocasión. Y realmente se encontró las armas que no fueron utilizadas en ese hecho, porque realmente fueron peritadas y no está demostrado que esas armas hayan sido utilizadas en ese tremendo hecho ocurrido en Panamá.
Bueno, de hecho no se utilizaron armas, creo, ¿no?
No hubo armas. Es decir, el deceso de estas personas, lamentable crimen, es horrendo, se produce por otro efecto y no por la utilización de armas. Ajá. Así que, y es más, fíjese, las armas estas fueron peritadas, ¿sí?, teniendo en cuenta a lo mejor posibles hechos anteriores. No fueron usadas, estas armas no fueron usadas. Y cuando se habla de gran arsenal, tampoco es lo que a veces se suele decir un gran arsenal, porque todas eran algunas armas en desuso, otra una 9 milímetros, es decir, en el interior cualquier persona puede tener más de dos armas, inclusive puede o no declarar. Esto es lo más natural en el interior de la provincia. Así que, bueno, sí. No, los testigos ofrecidos y que están su testimonio brindado ahí en el expediente, acreditan dónde estuvo mi cliente durante todo ese día cuando ocurrió el hecho. O sea que el ADN dio negativo, no hay reconocimiento positivo tampoco. O sea que acá no sé los fundamentos, obviamente desconozco, pero que utilizó la jueza para dictarle la prisión preventiva a mi cliente.
Doctor, bueno, esto, lo siguiente que le voy a decir, tómelo como una cuestión que que es más opinión que otra cosa, ¿no? Ya se lo había dicho en alguna anterior entrevista. Usted dice que es muy común que una persona tenga armas, y en especial en el interior. Digo, granadas no creo que sea común que alguien tenga, por más que viva cerca de un cuartel militar.
No, pero, a ver, las granadas es como... No era granada para ser utilizada, son granadas viejas que estaban más como recuerdo, como una cosa de vieja, pero nada más. Es decir, que del ejército le den a un chapista por haber arreglado algunas cuestiones, eso de objeto de no era algo para ser utilizado.
¿Pero
no
que él declaró eso, que el ejército le pagó un arreglo con granadas o qué?
No. Lo que le estoy comentando es que él, por lo que me ha comentado a mí, ¿no? Solía hacer, está el ejército cerca, hacer arreglo de algunos vehículos, es un mecánico de hace muchos años, y bueno, hacían asado ahí en su taller, es lo más común que hay en los talleres mecánicos, hacer asado con los clientes, sí, pero no, eso no quiere decir que él haya tenido ese arsenal o el acopio de armas, o nada, no reúne la figura típica para ese delito. Pero independientemente de eso, ¿sí? Acá el delito grave que se le está imputando es la muerte de cuatro personas.
Sí.
Y bueno, acá yo no veo el elemento objetivo para vincularlo, salvo este llamado anónimo.
Greenhouse, ¿usted considera que puede prosperar su apelación teniendo en cuenta que usted ya me lo negó igual en otra oportunidad, pero su cliente estuvo fugado de la policía durante unos cuantos días? Lo agarraron, creo que en Candelaria o en Garupá.
Sí, pero ese es otro tema. Fíjese una cosa, cuando se está produciendo el allanamiento, él, si se hubiese fugado, del allanamiento, si él sabía que iban a allanar su casa, es decir, él estaba... tengo entendido que estaba o en Alén o en Oberá cuando se produce el allanamiento. Se entera, le avisan, y él manifiesta, le dice, fíjate qué es lo que está pasando, que están allanando mi casa. ¿Sí? Bueno, entonces lo manda a su conocido para que vaya y verifique. Eso fue todo. Ahora, la fuga. ¿Cuándo se da la fuga? Cuando una persona, ¿sí?, tiene una orden de detención precisa y está notificado y se fuga. Pero en este caso, cualquier persona, como fue en el caso de mi cliente, buscó asesoramiento legal y el colega en ese momento le dijo, vamos a ver de qué se trata y luego te presentamos. Que es lo más natural del mundo, ir con un abogado y presentarse.
Pero él no pero él no se presentó, Greenhouse. La policía lo buscó y lo apresó en una casa.
Está bien, pero eso le explico, el abogado le estaba verificando el tema de qué se trataba esto, no sé qué es lo que habrá pasado en ese momento, porque yo esa parte desconozco, porque yo no era el abogado en su momento.
Claro.
Y bueno, pero es lo más natural, yo también a veces, cuando viene alguien me digo, a ver, ¿qué pasó? Tal cosa, bueno, exactamente yo voy a averiguar, y en base a eso vemos, a ver, si presento una excarcelación, si presento una exención de prisión. Bueno, vamos a ver qué solución le damos. Obviamente la solución procesal que corresponda y averiguar el delito que se le está imputando. Eso lleva un tiempo. No siempre uno tiene acceso directo a la causa. Y más cuando se está en estado de secreto de sumario. ¿Me entiendes? Entonces, son todas cuestiones que no se pueden, esa cuestión de decir, estuvo fugado. Porque yo también diría, bueno, pero yo voy a mandar un abogado a ver qué es lo que está pasando en tal lugar y después voy y me presento. Pero no más natural, tampoco se puede requerir a ninguna persona situaciones heroicas de decir, no, yo voy a ir a aclarar la situación, porque no pasa por aclarar la situación, porque sabemos muy bien que la declaración del imputado, ¿sí?, puede o no ser tenida en cuenta. ¿Sí? ¿Y sabe qué, Gustavo? Muchas veces creen que ir y declarar solucionamos el tema porque aclaramos la situación. Es mentira. No hay que engañar a la gente, porque no es así. Porque muchas veces se aclara la situación, pero se toman de otros elementos para involucrarlo o dejarlo detenido. ¿Está? Entonces, como sabemos que esa es la experiencia, ¿sí?, dice, no, yo voy a declarar y voy a solucionar la situación. No es así. Y si no, que me lo demuestren. Pero no es así. Entonces, han declarado varios clientes y la situación no ha mejorado. ¿Está? ¿Por qué? Porque no la toman en cuenta. ¿Y sabe por qué no la toman en cuenta? Porque en la declaración indagatoria, el imputado puede abstenerse, puede declarar la verdad, puede mentir, ¿sí? Que no debería, pero bueno, pero lo puede hacer haciendo uso de su derecho de defensa, puede decir qué pruebas necesita que se hagan, ¿me entiende? Esa es la situación.
Sí, sí, pero también entiéndame usted que usted le va a pedir a la justicia que su cliente sea excarcelado y la justicia puede decir, pero este señor cuando se lo estaba buscando no se presentó, lo tuvimos que ir a buscar, digamos.
Sí, lo puede decir, es una opinión objetiva, lo puede decir, no hay ningún problema, pero después hay que ver todo el otro el elemento objetivo que hay en la causa, no solamente ese elemento. Bueno. Y acá no hay elementos para involucrarlo. Ese es otro tema.
¿Y esta presentación cuándo la va a hacer Greenhouse?
Y yo creo que, bueno, esto va a ser recién la semana que viene, una vez que analicemos acá en el estudio con los colegas los fundamentos de la resolución. Uh-huh. Y bueno, yo creo que para miércoles posiblemente estaríamos apelando la prisión preventiva.
Le agradezco su tiempo.
No, por favor.
Hasta luego. El doctor Ramón Greenhouse es el abogado defensor del mecánico y chapista.